Bienvenida, Yelen Palomeque, una vez más a este estudio.
¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Bueno, como ya adelantaba Angie, hoy vamos a tocar un poco, repasar en realidad todo lo que ha sido el caso Penades.
Nos traes una apuesta a punto.
Sí, una apuesta a punto sobre el caso Penades. La idea es poder repasar un poco y sobre todo un poco a raíz de los últimos acontecimientos que se dieron en la causa. Más que nada, tipo, en el mes pasado, en agosto. Acá los traigo para repasar. Dentro de los dos primeros que traigo está el que la jueza Marcela Vargas terminó por ampliar la formalización contra el ex senador por un delito de violencia privada ocurrido en 2014, donde supuestamente el ex senador habría ofrecido a un oficial de policía dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Este hecho es particular porque en su momento fue de público conocimiento, se había publicado en un medio de Punta del Este donde ocurrieron los hechos, pero digamos que sí que se comentó un poco, pero pasó un poco desapercibido y recién ahora se está formando parte de la causa total. Y junto a esta decisión de la jueza, también decidió autorizar a la defensa de Penades a acceder a los chats de 2023 entre Romina Celeste Papazo y Paula Díaz. Acordémonos, ambas hoy cumplen una condena por la denuncia falsa contra el hoy presidente Yamandú Orsi. Y acá traigo dos mensajes que se encontraron en los celulares, que se hicieron públicos y que fueron de controversia mediática, que uno decía, cito textual, donde se sepa algo, se nos arruina el caso. Y en otro chat con uno de los denunciantes le sugería que confirmara los hechos atribuidos al ex senador a cambio de dinero. Respecto a esto, Juan Raúl Williams, el abogado defensor de las víctimas, dijo que los chats estaban sacados de contexto y que realmente no tenían una influencia importante en la causa. Pero bueno, va a quedar ver cómo sigue avanzando eso. Y ahora voy a mencionar algo que me voy a desarrollar más adelante, pero la renuncia de Alicia Guione. Va a asumir en su lugar Isabel Ituarde. Y aparte, esto se da en una denuncia de la defensa de Penades hacia la fiscal, que bueno, igual eso lo vamos a desarrollar más adelante. Para repasar...
Quiero hacer un comentario breve, pensando en esto que veníamos hablando, lo que veníamos hablando antes de Esta violación que se dio a esta gurisa de 19 años hace un rato que se supo, y todo este tema que que siempre se trae con los casos de violencia sexual y violencia de género, que son esta narrativa de las denuncias falsas. Sí. Yo creo que acá con el caso de Romina Celeste y Paula Díaz hay un claro ejemplo de lo que sucede cuando sí hay una denuncia falsa, que es eso, que la persona terminó procesada y ahora está en prisión, cosa que no pasa con la mayoría de las denuncias que son reales, ¿no? Sí. Que la cantidad de denuncias falsas que hay son mínimas. Esto para contrarrestar ese discurso que siempre hay en estos casos de violencia sexual, que siempre es lo que se alega, ¿no? Ah, bueno, está haciendo una denuncia falsa o lo que sea. Cuando en realidad pasa, hay consecuencias, ¿no?
Sí, y aparte, como ya adelantaban, hubo una denuncia, una investigación de policía con intentar instalar un relato respecto a este caso. Y acordémonos, incluso si fuera, digamos, que Romina Celeste sí mintió con eso, sigue habiendo otros 26 denunciantes. Exacto. Muchos hoy en día menores de edad. Entonces, eso es importante entender, que no es solo Romina Celeste quien denunció, sino que actualmente hay 27 denunciantes en el caso, y de los delitos que se lo está acusando a Penades son muy graves. Entre ellos está explotación sexual, corrupción de menores, violación y atentado violento al pudor. Para repasar un poco, el inicio del juicio oral va a estar marcado para el 10 de octubre, pero creo que está bueno también un poco repasar cómo se dio, porque entre el 29 de marzo de 2023, que es cuando sale la denuncia de Romina Celeste, hasta octubre de 2023 pasó de haber una denuncia a haber más de 20 denuncias hacia Penades. Y todas mostraban la característica de un modus operandi y una manera sistemática de proceder, en donde involucraba a otras figuras dentro del poder que lo ayudaron a cometer estos delitos. Pero repasando, el 29 de marzo de 2023 es cuando Romina Celeste publica un video donde dice que ella había mantenido relaciones sexuales con un senador cuando tenía 13 años a cambio de dinero. No dice en un principio su nombre, en su momento incluso se habló de que podía ser Álvaro Delgado, y ella termina por confirmar que se trataba de Penades. A esta denuncia inmediatamente se abre una investigación de oficio, asume como fiscal Alicia Guione, y me gustaría repasar el apoyo que tuvo Penades por parte del Partido Nacional, que fue muy importante. Primero, él hace una conferencia de prensa, niega rotundamente los hechos y varias figuras del Partido Nacional salen a apoyarlo.
Que fue una conferencia de prensa medio falsa porque no dejó no recibió preguntas, ¿no?
Fue muy raro. Él aparte alude a su orientación sexual, sí. Como un poco desviando el foco. Pero me gustaría detenerme en el apoyo de una figura clave que fue el entonces presidente Luis Lacalle Pou, que en un principio dijo, le creo a él, y posteriormente afirmó otra frase que ya está un poco en la cultura popular y que si tal vez podemos pasar el audio para escucharlo todos juntos.
Me dijeron, presidente, ¿usted le cree a Peñalver? Digo, mira, fue en off, ¿no? Una conversación coloquial. Entiendo que es el presidente de la República que le dijo y lo quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento y contestar la pregunta ahora. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Viene un amigo de ustedes. ¿Tá? Una persona que conoce entre 30 años. Y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui. Yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza.
Allá esto que escuchábamos toma mayor relevancia, no porque no la tenga por el solo hecho de ser político, sino que además él, como al principio dice, era presidente de la República en ese momento, ¿no?
Sí, porque más de que hable de calidad de amigo, él está hablando como representante del Estado uruguayo. Estamos hablando de que hubo una cúpula de poder que en aquel entonces era el gobierno del Partido Nacional junto a la coalición, que salió a apoyarlo y se dio a decir que una persona que está imputada por delito de abuso sexual a menores, que le querían a él y que lo apoyaban. Y que todo era una difamación hacia su persona.
Mucho peor porque no solo era abuso sexual, sino también explotación sexual donde había dinero por medio, ¿no?
Sí. Sobre esto quiero hablar un poco porque lo que se mostró es que hay más implicados. Acá había toda una trama para ayudar a que él concretara estos delitos sexuales. En junio se termina por votar por unanimidad el desafuero de Penades. Y a mí me interesa llegar a lo que pasa en octubre de ese año. Acá en octubre ya había más de 20 delitos que se lo estaba acusando a Penades. 20 denuncias hacia Penades. Entonces, en octubre la jueza termina por formalizar a Penades por estos delitos y al profesor Sebastián Movesín. Sebastián Movesín sería el supuesto intermediario entre Penades y las víctimas. Uh-huh. Y acordó, Movesín era profesor de historia en el Liceo Militar, o sea, trabajaba con menores de edad. Actualmente él está acusado de 6 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en calidad de autor. En ese momento la jueza dispone la prisión preventiva para ambos. Y acá me gustaría entrar dentro de lo que fue una investigación ilegal que realizó un cuerpo de policías, entre ellos el exdirector de Comcar, Carlos Tarocco, en el cual realizó una investigación para intentar sacar información sobre las víctimas. Acordémonos que como muchas de las víctimas eran menores de edad, se intentaba preservar la identidad de ellas. Bueno, este grupo de policías intentó sacar información de ellos para entorpecer la causa y, según dijo la fiscal Alicia Ione, el fin era crear este relato donde el caso era una trama inventada por Romina y otras víctimas para difamar al senador. O sea, esto un nivel gravísimo de utilizar los contactos que tenía la política para entorpecer una investigación.
Un dato que salió hace unos minutos es que Carlos Tarocco quedó en libertad. Terminó de cumplir su condena, que era por 3 años, pero en la que redimió pena. Y hace un ratito, en la mañana de hoy, quedó en libertad por la situación, por su incidencia en el caso Penades, que creo que no es menor en esta actualización.
Sí, bueno, es igual, es un problema un poco de la justicia, que es el de 3 años, bueno, creo que lo que llegó a completar fue 1 año y medio, más o menos. Fue un delito muy grave. Es una persona que es policía, que se supone que tiene que defender a las personas, ayudando a, digamos, encubrir a un criminal. Por ahora, yo de ese dato no estaba informada y no puedo hablar mucho más, pero de que es grave la
situación.
Que salió
hace unos minutos.
Es muy grave, absolutamente. Aparte, no solamente está él, había 2 civiles involucrados, entre ellos Diego Cuñas, que fue el que había ideado el plan y el que era intermediario entre Tarocco y Penades. Pero bueno, queda a ver también. Él en realidad no fue condenado a prisión, fue condenado a pagarle una indemnización a las víctimas, a Romina Celeste y a un par más, o sea, a las que había investigado. Pero bueno, de su condena actualmente creo que sigue pagando esa indemnización. Pero quedará a ver, súper grave esto, que después me gustaría retomar en la parte final para reflexionar un poco al respecto. Pero acá ya pasamos a 2024 y un hecho relevante que pasó en 2024 fue que en mayo el directorio del Partido Nacional, Pablo Ituarte, Iturralde. Me lo confundo con el actual fiscal, sí, del caso. Uh-huh. Renunció tras una divulgación de unos chats donde decía que la fiscal era su amiga y que él había influido como para que ella asumiera ese cargo. Al final, medio que eso quedó en nada, no se pudo demostrar realmente una vinculación. Sí se demostró que ella estuvo en la lista del Partido Nacional durante sus años, uh-huh, de universidad, pero digamos que eso terminó sin pasar a mayores. Y lo que sí quiero resaltar es que en septiembre se da la prórroga de la prisión preventiva, tanto para Penades, uh-huh, como para Mauesín, hasta febrero de 2025 de este año, donde en un principio, cumplido el periodo en febrero, la jueza Marcela Vargas le otorgó a ambos la prisión domiciliaria, esto después revocado por el Tribunal de Apelación, entendiendo de que aún ellos podían entorpecer la causa si estaban en prisión domiciliaria. Así que, bueno, hoy en día siguen en prisión, uh-huh, preventiva, ambos, por suerte, realmente. Y ahora pasamos a mayo, que es cuando se amplía la formalización contra Penades por 4 nuevas víctimas. Uh-huh. Una de ellas que salió su relato en Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder, donde cuenta la fiesta que Penades llevaba a cabo en Punta del Este.
Ahí va, mayo de este año.
En mayo de este año fue que salió este libro. El libro creo que salió más o menos, no me acuerdo bien cuándo es que sale el libro.
Pero salió este año. Sí, de los periodistas del Observador, sí. Martín Tocar y no recuerdo el nombre. Y Carolina, a ver, pará. Carolina de Lisa, si no estoy mal. Ahí va, Carolina de Lisa y Martín Tocar. Sí.
Es bastante fuerte el relato que él cuenta en ese libro. Esta víctima, una de las 4 nuevas víctimas que se incluyen en el caso, porque hablaba de fiesta, donde había menor edad además de él. Pero para no irnos mucho del tema, sí me gustaría rescatar lo que dijo al respecto Juan Raúl Williams, el abogado del estudio jurídico de Lovelar, que es el encargado de llevar la defensa a cabo, que habló de que estos nuevos relatos, por más que cada uno tenga su cosa particular, entran dentro del modus operandi. Y esto lo voy a retomar más adelante. Bueno, un mes después se fija el inicio de la fecha oral, como ya dijimos, para el 10 de octubre. Y en agosto es cuando suceden estas actualizaciones que dijimos, como fue la ampliación por el delito cometido en 2014, como sexto, también el acceso a los chats de Romina Celeste, uh-huh, pero me gustaría detenerme un poco más en lo que fue la renuncia de Alicia Guione tras varias semanas de licencia médica por estrés al caso. Que lo particular que tiene es que ella pasa de calidad de fiscal a denunciada por la defensa de Penades. Esto por presunta irresponsabilidad en el manejo de uno de los celulares que ella tuvo de una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, que según la defensa de Penades, en ese celular habría 700 fotos y videos que comprobarían una posible explotación sexual infantil. Esto queda por comprobar y a ver cómo va avanzando la denuncia, pero bueno, está.
Claro, el tema es que lo que ellos denuncian es esto, ¿no? De que Guione no habría hecho nada con eso, habría omitido de denunciarlo, de actuar sobre esto.
Claro, sí, diciendo que estaba violando el principio de objetividad y de defensa de Penades. Bueno, queda a ver que va avanzando y, bueno, si se comprueba o no que en ese celular habría dicho material, eso sí que queda por ver. Pero bueno, en sí, estas son las actualizaciones más fuertes o los puntos, a grosso modo, porque realmente ha sido un caso que ha tenido muchas idas y vueltas. Uh-huh. Pero bueno, digamos que esto es, a grosso modo, lo que ha pasado en el caso. Y sí me gustaría como terminar con una reflexión final, uh-huh, por más de que este caso sea uno de los más importantes a nivel político y social de Uruguay.
Y que no cerró todavía.
Que no cerró, que queda a ver, que significó, que tuvo mucho peso, sobre todo dentro del Partido Nacional y en lo que significó reabrir el debate sobre la explotación sexual, uh-huh, infantil. Me gustaría quedarme con esto del poder, del uso del poder para la impunidad. Porque hay que entender que Penades utilizó los mecanismos de poder que tenía a su disposición por la posición política que tenía, no solo para cometer los actos durante 3 décadas de forma sistemática contra menor de edad, uh-huh, sino que también los utilizó para intentar entorpecer la causa y salir impune de alguna manera. Y que también recibió apoyo y solidaridad de grandes figuras, como decíamos hace un rato, de la cúpula del poder político, del presidente de la República, que hablaba no en calidad de amigo, sino en calidad de representante y jerarca máximo del Estado uruguayo, y de muchas otras figuras. Yo considero que el caso Penaez es un ejemplo crudo y grotesco del uso del poder político para cometer actos crueles e inhumanos de forma sistemática durante 3 décadas en este caso contra personas que no tenían la posibilidad de defenderse, creyéndose absolutamente impune de recibir algún castigo. Así que bueno, creo que por acá cierro hoy.
Sí, estaba pensando ahora con esto que decías, de que también deja un antecedente, ¿no? De esto, porque no ha habido algún caso así de grande en lo que es la política uruguaya, y bueno, también a dónde se puede llegar, que tampoco ha sido tan fácil, ¿no? Para las víctimas todo el proceso con todo lo que vos venías contando. Así que...
Y también ver cómo avanza en la posibilidad de que puedan aparecer más víctimas, ¿no? Porque evidentemente en este tiempo, a medida de que van pasando los meses y van surgiendo nuevas cosas, han surgido nuevos testimonios, y testimonios que son muy contundentes. Digo, más allá de lo que pasó con Romina Celeste y Paula Díaz, que se utilizó en su momento como forma de quitarle peso a los testigos del resto de las víctimas, creo, los testimonios del resto de las víctimas, creo que es bastante importante traer esto, ¿no? Que en realidad esta causa sigue abierta y puede seguir ampliándose.
Sí, porque también pensar la valentía de la gente que se anima a denunciar, porque no debe ser fácil de denunciar por violencia sexual a un senador de la República, y de hecho uno de los más importantes del Partido Nacional. O sea, no era tampoco alguien que nadie conocía, que tenía tanto apoyo y tanto respaldo como vos traías ayer, ¿no? Así que esperaremos también a ver qué sucede en un mes exactamente, el 10 de octubre, y bueno, y esperamos que recibir actualizaciones de tu parte. Ayer, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.